Muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Gracias por informarnos en tiempo real a los ponedores de calles. Esa gente que lleva un montón de horas trabajando, esa gente que lleva un montón de horas intentando dormir, y los que no lo consiguen, pues permanecen atentos de las cosas que contamos aquí en la cadena COPE desde este primer despertador de la radio, desde Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta siempre apartar los temas políticos y fijarnos más en temas humanos, que son realmente los que marcan el día a día de la vida. La vida da muchas sorpresas y hay que compartirla y hay que esforzarse, y nos vamos dando cuenta que entre todos vamos levantando esto. Quiero poner la segunda calle positiva hoy junto a un profesor. No es un maestro cualquiera, eso es verdad. Es alguien que está preocupado por sus alumnos y lo ha demostrado. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo ha hecho? Pues este hombre, este maestro, ha ayudado a una madre, alumna suya, a conciliar sus estudios con su familia. Ha ocurrido en Argentina. Allí una joven de 18 años acudía a clase junto a su bebé. Como el profesor veía que la madre estaba más atenta al pequeño que a sus clases, decidió cogerlo en brazos y calmarlo. Y de esa manera, Ludmila Di Sante, pues la joven madre, pudiera atender las clases como hay que hacer en una clase. Esto es un gesto que la estudiante ha compartido en sus redes sociales y que acabó con el bebé dormido en brazos del maestro. Decía, la verdad es que no tengo palabras para darle las gracias a este profesor. Escribía Ludmila en su Facebook, una publicación que ya se ha compartido miles y miles y miles de veces y donde además demuestra, una vez más, que con la ayuda necesaria, la conciliación familiar y estudiar, pues no tienen por qué estar reñidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo contaba en la primera hora, llevamos días, semanas ya incluso experimentando un fenómeno al que no estábamos acostumbrados, como es el de la escasez de productos como el gas, el petróleo, los microchips, el cristal para envasar alcohol. Bueno, pues seguro que te suena o incluso que has sufrido el aumento de los precios en estos productos o directamente su desabastecimiento en las tiendas. Es algo que nos afecta a todos, sin excepción, y de lo que quizás no se libren ni siquiera los propios Reyes Magos. Además de estos sectores, el de los juguetes es otro que se está viendo comprometido por la escasez. Olivier Giner es representante del Departamento de Promoción y Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y nos ha contado en COPE cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el sector de la juguetería.
Nosotros hemos tenido un conjunto de dificultades bastante complejo, que bueno, que tampoco es exclusivo del sector del juguete, pero que lo hace especialmente, pues en algunos casos, dramático por la gran excepcionalidad de nuestro sector. Hemos experimentado unas subidas muy fuertes en las materias primas, que como he dicho, experimentan todos los sectores, y además la dificultad en abastecernos de determinadas materias. También el caso de los fletes a la hora de importar. No se nos puede olvidar que hay productos que únicamente se están fabricando ya y que se fabrican ya en el sudeste asiático, son los únicos que tienen capacidad para ello. Por lo tanto, hay productos que tenemos que comprar allí, productos, subproductos, incluso producto terminado, incluso juguete terminado. Con lo cual, las dificultades han sido muchas.
Subidas en las materias primas y exclusividad de ciertos productos en zonas concretas del mundo que lo complican todo, mucho, mucho de más, y que, como explica Olivier, esconden motivos mucho más complejos.
Es evidente que venimos de una época de cierre, una época de pandemia en la cual hemos estado cerrados nosotros, no solo nosotros, sino las fábricas en medio mundo, y estamos experimentando una época en la cual la demanda está disparada. Estados Unidos está casi llegando al 30% superior a un año prepandemia. Con lo cual, digamos que son todos esos factores los que han contribuido un poco a esta tormenta perfecta.
La verdad que el parón de la pandemia ahora se está haciendo notar y el aumento de la demanda no ayuda a un problema que cada vez es más real, pero que también, bueno, pues son responsables los propios fabricantes, precisamente por intentar ser previsores y adelantarse a esa posible falta de componentes. Jueves 11 de noviembre de 2021, el objetivo, llegar a las 6 de la mañana, llegar un poquito antes a menos 10 para dar la del pulpo a Carlos Herrera y seguir acompañándote, hagas lo que hagas, en cualquier circunstancia. Estamos a jueves, Santos Martín de Tous, obispo, y Feliciano y Victorino, mártires, y Noé, Patriarca. Mira, hoy nos vamos a volver a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras. Sería el octavo capítulo sobre Encarna Sánchez, una vida para la radio. A mediados de los años 90, es verdad que los casos de corrupción política empezaban a inundar las portadas de los diarios y el tiempo de los informativos de radio y televisión. Bueno, pues Encarna Sánchez lo que hace es que, bueno, deciden entonces que era el momento perfecto de incorporar a su programa de radio, a Directamente Encarna, una sección fija de investigación periodística relacionada con todos estos casos. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles de todo esto que te acabo de adelantar y que vamos a vivir enseguida con el libro este de Encarna Sánchez. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca contar?
Pues después de este octavo capítulo, vamos a poner humor a la mañana para que te des jueves pues, con nuestro grupo Risa. Hoy van a hablar de una canción de Roberto Carlos relacionada con la cumbre del clima. Oh. Pero antes te voy a contar un poquito las temperaturas,
¿vale? ¿Y cómo viene el tiempo?
Pues bueno, la borrasca Blas va a seguir afectando a Baleares, Cataluña y a la Comunidad Valenciana, donde van a tener mucho viento y muchísimas lluvias, que podrían llegar a convertirse en tormentas. Uh-huh. En el resto de la península, cielo despejado, aunque a primera hora de la mañana podrían encontrarse nubes bajas e incluso niebla en algunas zonas del norte de la península y en el área del Estrecho. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas van a continuar más o menos igual. La mínima tenemos 0 grados en Soria, Palencia o Salamanca y máximas de unos 15 grados en Oviedo, 18 en Bilbao y Zaragoza, 22 en Sevilla y 24 en Santa Cruz de Tenerife y Málaga.
Perfecto, pues
así nos llegan.
Rosana, fenomenal. Vamos a ver cómo vamos avanzando con las temperaturas en este jueves 11 de noviembre. Hay ponedores que nos han mandado una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un abrazo a todos los ponedores.
Ole.
Y saludos desde Valencia, en estado puro y siempre mirando el lado brillante de la vida con la COPE. Manolo Magistris, de los Magistris de siempre.
Qué grande.
Y de toda la vida. Mucho cariño y afecto a ustedes.
Gracias,
buenos
Manuel.
Días, Pulpo, y muchas gracias por el apoyo que nos das a los transportistas día tras día. Este sector, para autónomos, pequeños autónomos como yo, si no cambia en un par de meses, desaparecemos más de la mitad. Venga, muchas gracias, Pulpo.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Un ponedor que os saluda. Un saludo y gracias por estar ahí.
Buenas noches, Pulpo, de equipo de Poniendo las Calles. Soy Sebas, de Rutero, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Uh-huh. Que se me traba la lengua. Oye, ole vosotros y ole tú, Pulpo, por acordarte del gremio del transportista.
Hombre, claro.
¿Eh? Nos haces, vamos, todas las noches, vamos, pim, pam, se me pasa la ruta volando.
Qué bien.
¿Eh? Y soy ponedor diplomado. Venga, un beso a todos.
Gracias, Sebas.
Y sobre todo a los del transporte de la rosca.
Muy bien. Muy
buenos
bien.
Días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Bea. Aquí un transportista que os saluda y os da las gracias por vuestro programa. Soy ponedor.
Muchas gracias, hermano. Hay un montón de gente que está en la carretera y también mucha gente que está hermanado con vosotros y que sabe el esfuerzo que hacéis para salir adelante. Enseguida vamos a conocer cuál es vuestra situación con Gonzalo Zavalla y seguiremos ahondando un poco en lo que estáis pasando y lo que estáis viviendo. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Recuerda que el mensaje de voz que nos dejes hoy en nuestro WhatsApp lo escucharemos mañana viernes aquí en Poniendo las Calles. Y que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y junto vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Venga, un empujoncito más, que muchos ya están ahora mismo levantándose de la cama y comienzan la jornada. Sonríele a la vida. Fíjate que estábamos comenzando el programa de radio dedicándole el día, bueno, pues el Día Internacional de la Soltería, y los ponedores han arrancado, muy obedientes ellos, a contarnos sus historias de solteros, cuando dejaron la soltería, y hay un montón de historias que están reflejadas en nuestro Facebook. Pero claro, hoy los protagonistas tienen que ser nuestros transportistas. Estamos con ellos en el sentido de que les entendemos perfectamente lo que están pidiendo, porque la situación es bastante compleja. Claro, aquí tocas el tema del transporte y empiezan a aparecer mensajes, cientos de mensajes, que todo el mundo está en la misma línea, prácticamente todo el mundo. Es verdad que hay gente que está en contra, porque cuando dicen la palabra huelga, es lógico que mucha gente pues se asusta, porque parar un país por el tema del transporte, pues lógicamente perjudicaría muchísimo al resto de la población. Pero hay que buscar el término medio y hay que presionar para que se consiga lo que están pidiendo, que es muy justo y muy lícito. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A ver, tú eres un periodista que además investiga, que te enteras de las cosas muy bien y que lo encuentras en los medios y sabes perfectamente cómo está el panorama. ¿Cuál es la situación que están viviendo los transportistas?
Pues mira, la situación es la siguiente y es un tema que estamos tratando con atención desde Herrera en COPE. El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha anunciado un cese de actividad en el sector para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Porque dicen, se sienten abandonados por parte del gobierno. ¿Por qué se sienten abandonados? Pues sencillamente porque este organismo, que aglutina, por cierto, a las principales asociaciones de transportistas, lleva negociando varios años con el gobierno un paquete de peticiones que no se ha cumplido. Y el gobierno dijo que se iba a llevar a cabo, y más después de cómo se portó el sector del transporte pues en los peores momentos de la pandemia.
Es verdad.
¿Qué exigían los transportistas en esta negociación? Pues básicamente cuatro cosas muy sencillas que vamos a explicar. La primera, por un lado, que se les quitara de las labores de carga y descarga de los camiones, porque es que ellos técnicamente son choferes.
Es verdad.
Llevan la mercancía de un punto a otro. Y esta es una exigencia, Pulpo, histórica en el mundo del transporte que el gobierno todavía no quiere conceder. Más cosas. La segunda, exigían que no se implantara la euroviñeta. Esto tiene miga. ¿Qué es la euroviñeta? Pues es una pegatina que llevan los transportes de gran tonelaje en el parabrisas, que funciona como peaje. Se acaba de aprobar una reforma de este impuesto con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque se supone que a más tonelaje, más contamina. Y entonces, con esta euroviñeta, se va a tener que pagar más. ¿Qué pasa? Pues te pongo un ejemplo. Pepe, que tiene un camión, ha pedido un crédito para comprárselo, es autónomo y tiene su propio negocio como transportista. Le va bastante bien y decide comprar otro camión para que lo conduzca su nuevo empleado, al que le está pagando un sueldo. Pues bien, Pepe tiene que pagar la letra de dos camiones, la gasolina de dos camiones, que también sube, el sueldo de su nuevo empleado, el seguro de dos camiones y encima las dos viñetas. Es decir, un picazo, un picazo enorme.
Ya. Yo, de verdad, Gonzalo, tienes que acercarte a ese estudio cuando puedas. Te voy a enseñar los mensajes que estamos recibiendo aquí. Se recibe mensajes de 50 en 50.
Es que me lo imagino.
Es alucinante. Yo no sé cómo manejar esta situación. Hay que entender a todas las partes. ¿Tú crees que se tiene que movilizar y tienen que paralizar el tema del transporte o no?
Pues mira, yo es que siempre he sido muy revolucionario. Entonces yo creo que hay que luchar por lo que uno cree que es justo. Y estas medidas, sinceramente, tampoco son una panacea. O sea, son cosas muy sencillas de cumplir. Y pues mira, yo creo que si el sector del transporte lleva intentando negociar esto durante años, pues mira, adelante. Porque cuando el sector del transporte se para, todo se para.
Todo se para.
Y a lo mejor así empezamos a valorar un poquito a los transportistas. Te cuento más cositas, Pulpo.
A ver.
Pedían también una cláusula de revisión del coste del combustible para que estas subidas que está teniendo la gasolina dejen de afectar al sector del transporte. Porque te cuento que les ha costado al bolsillo un sobrecoste de hasta el 30%.
¡Qué barbaridad!
Y por último, y esto ya yo creo que es de pura humanidad, piden la construcción de áreas de descanso que sean seguras para los profesionales, algo que se les prometió con la pandemia, cuando pues los transportistas no tenían ni dónde ducharse ni dónde comer. Y es que, Pulpo, yo hablé hace unos días con un transportista, y tú sabes, lo sabes perfectamente, que un transportista tiene los kilómetros del camión capados.
Hombre, claro.
No puede hacer todos los kilómetros que quiera.
Claro.
Y él, si tiene que entregar una carga el viernes a las 7 en Bilbao y él es de Almería, hay veces que el conductor llega a las 7 menos cuarto y el punto donde tiene que entregarlo ya lo han cerrado porque el cliente se ha marchado.
Tal cual.
Y claro, ¿qué hace el transportista en ese caso? Pues pasa el fin de semana en el camión hasta que el lunes el cliente vuelve a aparecer ahí.
Fíjate.
Así que bueno, esto es tremendo. A mí este último punto me parece de pura humanidad.
A mí, y ten en cuenta, Gonzalo, la de camioneros, la de transportistas que han entrado aquí en directo diciendo, Pulpo, es que no tengo un sitio donde hacer caca.
Totalmente, totalmente. Y tú cuando sales a la carretera, Pulpo, ¿hay alguna vez que no veas un camión?
Ya. Yeah.
Si es que forman parte del paisaje de la carretera.
Ya, yeah,
o sea, y yo solo te digo que el último paro nacional de este sector se produjo en junio de 2018 y hubo desabastecimiento de combustible. Y ya hemos visto las imágenes que han pasado en Reino Unido. Mm. Así que a ver qué pasa estos días, porque este paro es los días previos de Navidad, que también es la fecha de más compras del año.
Claro. Bueno, yo creo que haciendo un poquito de presión ahora les harán caso y no hará falta llegar a la huelga a paralizar el comercio, paralizar los transportes y ese cese de actividad. Ojalá se consiga mucho antes de hacer ese daño también al resto de la sociedad, pero que llegado el punto y hay que hacerlo, pues que lo hagan, sin ningún problema.
Yo confío en que sí, porque hasta los que mandan, que a veces meten la pata, son conscientes de lo importante uh-huh. que es un transportista.
Genial. Gonzalo Zaballa, mil gracias.
Mil gracias a ti, Pulpo.
Un abrazote. Son las 5:19, 4:19 en Canarias. Estamos en COPE. Seguimos en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a compartir las primeras horas de la jornada y ya luego poder dejarte en brazos de Carlos Herrera. Es que fíjate, Carlos Herrera, ahora a recordar la gran obra. Después de los 25 años que hace que ha muerto Encarna Sánchez, ¿verdad? Tremendo, 25 años ya. Pero afortunadamente tenemos un libro que es maravilloso, que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio, que los jueves lo que hacemos es descubrirla un poquito más y conocerla de una manera distinta que te han estado contando el resto de medios. Aquí nos fijamos en su, sobre todo en su perfil periodístico, en su perfil profesional, que era una auténtica crack. Vamos a ponernos un poco en situación, vamos a ponernos un poco en contexto. A mediados de los años 90, por ejemplo, es verdad que los casos de corrupción política, sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español, pues empiezan a inundar las portadas de los diarios y el tiempo de los informativos de radio y televisión. Estaban presentes continuamente. España, por ejemplo, asiste enmudecida y avergonzada a un espectáculo bochornoso que implica a algunos políticos, a unas cuantas autoridades, a cargos públicos. Bueno, pues Encarna Sánchez lo que hace es decidir que es el momento de incorporar a directamente Encarna una sección fija de investigación, que además sea una investigación periodística, con el fin de denunciar y dar a conocer a su audiencia pues diferentes casos de irregularidades, de despilfarro de dinero público, de corrupción política, y eso, claro, en aquel momento era absolutamente novedoso. De esta manera, ¿qué es lo que conseguía Encarna? Bueno, pues que realizaba una nueva aportación fundamental a la radio, trasladando a este medio y adaptándolo a su escenografía el periodismo de investigación, que hasta entonces, como te decía, parecía un coto privado de la prensa escrita. Claro, era el 1994, era el 94, se incorporaba en el equipo de Encarna Sánchez un periodista muy importante, Juan Luis Galiacho. Aquí, por ejemplo, vamos a escuchar ahora mismo a Encarna y a Galiacho en plena acción, en directamente Encarna.
Juan Luis, ¿no es cierto que la venta de cuarteles e inmuebles, o que por la venta de cuarteles e inmuebles, el Ministerio de Defensa tenía previsto ingresar más de 2 billones, con B, 2 billones de pesetas, y solo se han recaudado 47.500 millones?
Pues sí, según un estudio de la Hermandad de Personal Militar en situación ajena al servicio activo, pues los inmuebles y cuarteles del Ministerio de Defensa suman más de 2 billones de pesetas con B de burro. Uf. Y que solamente, según datos oficiales del Ministerio de Defensa, solo se han recaudado 47.000 millones. Quiere decir que ahí hay un desfase presupuestario importante, que eso es lo que hay que estudiar y que parece ser que la oposición ya ha pedido detalles al ministro actual, García Vargas, para que especifique las ventas de todos los inmuebles.
Como cada semana, nos adentramos en el universo Encarna con Juan Pedro Alcázar, el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, editado por CEU Ediciones y la cadena COPE. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los ponedores.
Vaya revolución de audio que nos has traído hoy, ¿eh?
Pues sí, esto que vamos a escuchar hoy fue una auténtica revolución. Bueno, todavía hay audios mucho más importantes que vamos a escuchar a lo largo de la emisión de hoy, porque además este espacio que como hemos comentado al principio en la presentación, lo llevaba Juan Luis Galiacho, pues uh-huh. se convirtió en muy poquito en un referente para la opinión pública por los casos que se sacaban. De hecho, me contaba Juan Luis en alguna entrevista que le he hecho para el libro, como él, que andaba por esa época mucho por el Congreso de los Diputados le preguntaban por el tema que iban a salir la siguiente semana, ¿no? O sea, que estaban muy pendientes los políticos de lo que salía. Y luego es muy importante porque, como decíamos, Encarna adapta a la escenografía radiofónica el periodismo de investigación que hasta ese momento se hacía en prensa, que es muy difícil porque, bueno, cualquier información de investigación conlleva pues la aportación de muchísimos datos, ¿no? Y eso hacerlo entender a través de la radio es muy complicado, pero tanto Encarna como Juan Luis lo conseguían muy bien porque establecían entre ellos un diálogo. Bueno, pues Encarna le iba formulando una serie de preguntas, Juan Luis iba desvelando los detalles del asunto y luego Encarna iba haciendo comentarios pues que ponían en relieve la gravedad de ese tema que se trataba, ¿no? Ella como dominaba también la escenografía radiofónica, ¿no? Con, sí, pues cualquier silencio, cualquier palabra que ella decía, ¿no? Pues aumentaba aún más la importancia de lo que se estaba contando, ¿no?
Claro, yo me pongo a recordar esos momentos de radio que nos ha regalado, porque son momentos de radio que ha regalado Encarna a toda la gente que le escuchábamos. Yo era súper jovencito, pero es verdad que alucinaba con la escenografía radiofónica que ella ponía en marcha cada tarde o cada madrugada. Esos silencios, esa forma de preguntar, de repreguntar, de pedir más información. Claro, eso le llevó, Juan Pedro, a sacar asuntos a la luz en su programa de radio. La política se tambaleaba en aquella época. ¿Qué es lo que sucedía?
Sí, sí, era así como tú lo dices, porque además se sacaron asuntos muy importantes. Podemos destacar varios para dar un poquito de todos los palos de todos los partidos. Pero sí, bueno, por ejemplo, ellos destaparon el caso del túnel de Sóller en sí, Baleares.
En Baleares,
que a causa, que a causa de este asunto, pues, que estaba relacionado con la financiación del Partido Popular de Baleares, pues tuvo que dimitir el entonces presidente de la comunidad, que era Gabriel Cañellas.
Gabriel Cañellas, me acuerdo.
Sí. Y luego, bueno, pues hay un tema que ese sí que fue muy fuerte, que fue el caso Vera, que implicaba al exsecretario de Estado de Seguridad, a Rafael Vera, en una presunta acumulación de patrimonio inmobiliario. Ese fue un tema muy, muy importante. Y otro tema que bueno, ya se marcó como en su punto de mira y además también tenía un poquito de relación personal porque ya se había sentido muy maltratada a través de una parodia que hicieron Martes y 13 de ella, sí, ¿no? La segunda parodia, no la de la del año 87, sino la de más adelante, la que se hace en el año 91, pues ella pone en el punto de mira la gestión que se hacía entonces del ente público de Radio Televisión Española y se sacaron a la luz pues muchos contratos que había con productoras y un poco lo que era la gestión de la radio y la televisión pública de ese momento.
Pues si te parece, Juan Pedro, vamos a escuchar a una Encarna Sánchez muy potente en el año 1995. Es un momento, como dices, que es muy duro, de esa investigación sobre la gestión de la televisión pública. Yo podría decir aquí, y creo no equivocarme, que esta es la cara más combativa de Encarna.
No va a pasar mientras yo tenga un dato de corrupción, de favoritismo, tanto económico, como de amistad, como de sexo. No va a pasar. No tenga usted la menor duda. Yo no me voy a cansar, no sé si usted se cansa. Ya sé que usted no se cansa, porque a usted le sobra la cara dura suficiente para aguantar ahí, aunque un país entero pidiera su dimisión. Yo ya me hubiera ido. Bueno, yo no hubiera aceptado el cargo, porque hubiera conocido mis limitaciones. Usted no.
¿Qué manera de hablar, de dirigirse a la persona en cuestión? Es que estoy sintiendo que incluso está mirando a los ojos.
Y cómo traspasaba el micrófono el tono que ella tenía, ¿no? O sea, es que ese momento tú la estás escuchando y te das cuenta de los sentimientos que ella tiene, de sí, enfado, en fin, ella es que traspasaba con las palabras el micrófono, ¿no? Era, era un fenómeno total, vamos.
Hace unos segundos, Juan Pedro, estabas comentando el caso de Rafael Vera. Eso, a nivel informativo, fue un auténtico pelotazo, ¿eh?
Sí, eso como decíamos, fue muy importante. Eso tuvo lugar en la tarde del 6 de abril del año 94, que como decía, bueno, pues fue un momento pues inolvidable y además muy duro para el equipo de Encarna, porque como comentábamos, Juan Luis Galiacho, que era el jefe de investigación, había realizado una investigación que apuntaba a una acumulación, una presunta acumulación de patrimonio inmobiliario del que era entonces, bueno, había sido secretario de Estado para la seguridad. Había dejado de serlo hacia un poquito antes, ¿no? Porque fue entre 1986 y 1994, me estoy refiriendo a Rafael Vera, Entonces, bueno, pues había una investigación que había llevado a cabo Galeacho que apuntaba pues una acumulación de patrimonio inmobiliario de este señor y de su familia a precio de mercado valorada en unos 600 millones de pesetas, que son unos 3.600.000 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquella tarde Encarna tiene aquello encima de la mesa, en el sumario del programa de las 4 de la tarde, que ella siempre anunciaba un poco los contenidos que iba a abordar en las 3 horas de radio. Uh-huh. Anuncia que se va a abordar ese tema, y entonces Rafael Vera se pone en contacto con el entonces director general de la COPE, que era José Andrés.
José Andrés, sí, correcto.
Sí, él se alarma un poco ante lo que oye en el sumario de Encarna, y le llama, ¿no? Entonces, bueno, José Andrés habla con él, tiene una conversación con Vera en la que le dice, bueno, pues que él no puede exigirle a Encarna que no trate ese tema, porque era un poco lo que Vera le pedía, ¿no? Que no se abordase ese tema. Él le dice que no se lo puede pedir, pero bueno, que va a hablar con ella, pues para que bueno, pues que vaya con cuidado, que vaya con seriedad, con rigor. Y bueno, sí que le promete que le va a convencer a Encarna de que mantenga una reunión con Vera para conocer sus argumentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco en este ambiente que así pues se inicia el directamente Encarna de esa tarde, ¿no?
Uh-huh. Pero yo creo que esa llamada de José Andrés no tuvo mucho éxito, porque yo recuerdo ese momento de radio que lo escuché en directo, estaba en el colegio, y el asunto, creo recordar, me puedes corregir, ¿eh? Pero yo creo que sí, Encarna sí que lo investigó y que lo abordó.
Sí, efectivamente, el asunto se aborda. Bueno, José Andrés habló con Encarna, le pidió esto que hemos comentado, pero bueno, el asunto salió adelante, y ya a las 6 de la tarde, cuando estaba programado, pues entra en directo Juan Luis Galeacho con todos los documentos que se habían conseguido en el registro de la propiedad y da todos los detalles, ¿no? Empieza a dar todos los detalles. Lo que es la transcripción completa de esos 3/4 de hora de radio están en el libro, exactamente tal como ocurrió, y se puede consultar ahí, pero nosotros íbamos a hacer un resumen un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan esos detalles de esas propiedades que tenía Rafael Vera, y entonces, en un momento de esa emisión, Rafael Vera llama en directo para entrar en el programa y ejercer su derecho a réplica. Entonces, bueno, pues Encarna le da paso, Rafael Vera entra en directo, y sobre todo Rafael Vera, el mensaje que da a través de esa intervención telefónica es que, bueno, que todo esto que está diciendo Galeacho es mentira, porque todo ese patrimonio que a él le están atribuyendo en ese momento, en el directamente Encarna, no es suyo, es de su suegro, que es un señor pues que tiene dinero, que ha acumulado patrimonio pues gracias a su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esta conversación, pues Encarna anuncia en ese momento pues que hay alguien de la audiencia que quiere participar en el programa porque tiene algo que decir. Ya sabemos que Encarna siempre, pues en las emisiones de su programa, pues metía muchas llamadas de oyentes, porque a ella le gustaba mucho tener ese contacto directo con el oyente, ¿no? Bueno, pues así fue. Entra una señora que resulta que es la sobrina del suegro de Rafael Vera. Y esta señora que entra, pues dice claramente que su tío, que no ha tenido nunca capital, que no tiene dinero, que este señor tenía una pequeña tienda y que con eso, pues oye, pues vivía bien, pero vamos, para nada, para poder haber adquirido ese patrimonio que en ese momento se le estaba atribuyendo en el programa. Entonces, como digo, es un momento muy intenso de radio que está transcrito en el libro para todos aquellos que quieran leerlo con detalle y disfrutar de ese momento de radio.
La verdad que muchas de las cosas que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, Juan Pedro, que nos lo cuentas muy bien y nos pones en situación de una manera espectacular, cuando tú esto lo amplías con el libro en la mano, con las fotos, con los documentos, con la ilusión de tantas palabras y tanto esfuerzo que le has puesto en este libro, esto es como si fuese una película en 3D.
Sí, además la lectura te permite poder entender mucho mejor los detalles que ahí se cuentan y los detalles de lo que estaba pasando en ese momento, pero la verdad es que esto fue como de película de Hitchcock, ¿no? O sea, fue algo tremendo que le brindó la radio en directo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué ocurrió finalmente? Pues claro, me imagino que ahí Rafael Vera haría algo.
Bueno, pues finalmente sí que tuvieron esa reunión Encarna y Rafael Vera por mediación de José Andrés Hernández. Uh-huh. Bueno, pero finalmente el señor Vera interpuso una querella criminal contra Encarna y Galiacho, que siguió el trámite penal y que finalmente pues fue archivada. Y finalmente, bueno, hay que decir que el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fue condenado por la justicia a 7 años de prisión por malversación de fondos públicos. Y la sentencia decía exactamente: Rafael Vera, en fechas no determinadas de su paso por el Ministerio del Interior, se apropió de 141 millones de pesetas, 846.000 euros, que invirtió en la compra, reforma y mejora de una serie de inmuebles, valiéndose como mero testaferro de su suegro.
Bueno, y esto, claro, estamos hablando de hace un montón de años. Este hombre luego, yo creo que ya pagó con la justicia, ¿no? Ya.
Sí, sí, él ya actualmente pues ya lo pagó. De hecho, yo bueno, le he visto por ahí en algunas entrevistas que ha hecho en medios de comunicación, incluso ha escrito un libro. Yo creo que, hombre, hay que reconocer que los años en los que él fue secretario de Estado para la Seguridad fueron años tremendos, sí, en los que los etarras asesinaban día sí y día también a, bueno, pues a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a militares, a empresarios. Y fue una lucha tremenda que desde luego hay que reconocerle, pero eso no significa que tuviera barra libre para hacer lo que quisiera, ¿no? Y yo creo que un poco eso era lo que Encarna quiso esa tarde explicar a todos sus oyentes.
Fíjate, yo estoy viendo la imagen de Rafael Vera. A mí es un hombre que me ha caído siempre muy bien. Yo creo que estuvo muy cerca siempre de los policías y de la Guardia Civil. Vivió la época más dura y más cruel de la banda sanguinaria ETA. Y la verdad que no sé, me alucina todo esto, ¿no? Hay que decirle a los ponedores que unas semanas después, y sobre todo tras enterarse de la interposición de esta querella, ¿qué es lo que hace Encarna Sánchez? Bueno, pues que a los oyentes, a sus oyentes de la COPE, comentó lo ocurrido en aquella tarde de infarto en directamente Encarna. Vamos a escucharlo.
Yo no estaba autorizada ni por mi propia casa para hacerlo. Pero dije, me la juego. Me la juego porque si no algún día me voy a ir de este trabajo diciendo, qué pena, qué servil soy, qué repugnantemente servil, qué a servicio del poder estoy y qué poco he merecido que un pueblo apueste por mí y me crea durante 30 años. Yo quiero decir la verdad. Y la verdad está aquí en estos documentos, documentos oficiales. Habían costado mucho tiempo de investigación a mi compañero Juan Galiacho. Y cuando Juan, reunidos en el despacho momentos antes de dar la noticia, y él sabía que no era vista por buenos ojos que yo diera esa noticia, lo miré y le dije, pa'lante, aunque me cueste el puesto de trabajo, pa'lante, Juan Luis, que de los cobardes no se ha escrito nada.
Impresionante, impresionante. Estar escuchando la voz de Encarna Sánchez me sigue emocionando. Tenemos muchísima suerte de tener estos audios y tener este libro en el mercado que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio, a la venta ya en las librerías. Es una auténtica gozada. Yo no sé, Juan Pedro, autor del libro, si el resto de medios de comunicación se hicieron eco o no se hicieron eco de lo sucedido en aquella tarde de abril del 94 en directamente Encarna.
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Causó mucha extrañeza que el exsecretario de Estado de Seguridad pudiera haber hecho esto, y entonces sí que se tomó con un poco de cautela que esta investigación que salió aquella tarde, ¿no? Y es verdad que muy pocos medios dieron credibilidad a esta investigación que salió a la luz directamente Encarna. Sin embargo, fíjate, con el tiempo pues fueron otros medios los que se apropiaron del asunto y continuaron con las investigaciones y sacaron incluso más cosas todavía que las que había sacado Encarna en aquella tarde.
Es impresionante, claro, esto a Encarna Sánchez le dolió muchísimo, me consta, se sintió muy herida y así se lo confesaba a su millonaria audiencia en un directamente Encarna de la primavera, insisto, de 1994.
El señor Vera llamó a todos los medios de comunicación donde tenía acceso y donde le debían favores. Llamó a mucha gente, y lo sé porque algunos de esos periodistas a los que llamó me llamaron a mí para decírmelo. Y bueno, paró la noticia, ¿no? Lo que podía haber sido una gran bola, pues la paró en su momento. Pero no solo eso, sino que hay gente con tan poca talla periodística, con tan poca talla moral. Hay gente tan barata y que se vende por tan poco
que no solo no se conformaron con callarse y no difundir la noticia, sino que se unieron para hacer una campaña de descrédito y de desprestigio contra Encarna Sánchez. Pedazos de cobardes, los que os callasteis, los que me quitasteis la razón, los que chupáis del bote, los que habéis conseguido una tertulia en televisión o en radio gracias a personas así. Yo no la he conseguido gracias a nadie. Yo la he conseguido por mi trabajo desde que tengo 15 años de edad. Y lo tremendo, lo doloroso, lo que me da una pena profunda es que tíos como Castillos y tías como Castillos se unieron para hacer la campaña en contra de Encarna. Me dio una profunda pena, pero por ellos, por mí no. Ya sé que es tremendo. Y para los que aquel día tuvieron que bajar la cabeza y no dar la noticia, eso es una herida que van a llevar en el pecho mucho tiempo. Yo no. Yo no. Yo preferí jugármela antes de decir sí, Boana.
Es impresionante escuchar a Encarna Sánchez cómo era capaz de mantener pues ese hilo de intimidad con su audiencia, a la que confesaba a tumba abierta todo lo que sentía. Yo creo que Encarna, sin duda, la distancia más corta entre el oyente y el comunicador era una cosa que hacía tambalear y, sobre todo, a mover los sentimientos entre oyente y comunicadora. Juan Pedro, vaya delicia de capítulo que nos hemos marcado hoy en Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí, sí, hoy es un tema fuerte y un tema muy importante de verdad para la carrera de Encarna. Fue muy importante porque ella tuvo la valentía, como ella dice en este audio, de sacar adelante un tema en el que nadie creía y que incluso, bueno, tenía trabas desde bueno, pues mucha gente, desde la propia casa, de pues porque causaba mucha extrañeza, pero ella creía en eso y fue adelante con ello, ¿no? Y eso yo creo que la gente se lo premiaba, ¿no? Se lo premiaba y por eso consiguió esas audiencias que consiguió en la tarde.
Pues Juan Pedro Alcázar Contreras, autor del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio, editado por CEU Ediciones, por la cadena COPE y por la Fundación COPE. Como siempre, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más y mejor a Encarna Sánchez.
Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que...
Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida,
El padre Alberto Hernández es párroco de 4 pueblos de esta zona.
Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que está trabajando, donde mencionamos a la gente que lleva currando hace unas cuantas horas. Por eso mi mensaje es para Daniel, Daniele Brunini Rodríguez, que nos escribe desde Sevilla y que nos cuenta que está haciendo ahora mismo pues brioche y panetones desde el Obrador de Origen.
José Carlos Rodríguez nos escribe desde Illescas. Dice, ¿qué tal, Pulpo? Soy vigilante de seguridad y quiero denunciar que cuando empezó la pandemia éramos necesarios y ahora no nos reconocen que por 1.000 euros nos jugamos la vida. ¡Qué gran razón tienen! Uh-huh. Pero bueno. Dice, estoy vigilando depósitos de agua potable para que ningún desalmado infecte el agua que llega a la casa de mucha gente.
Claro.
Creo que nos mereceríamos mejores condiciones laborales que las que de los vendidos de los sindicatos nos dan. Toda la razón.
Bueno, José Carlos, leemos tu mensaje en nuestra ronda. Te mandamos un abrazo bien fuerte. O Pascual de Cieza, que dice que es camionero. Dice, Pulpo, imagino que ya te habrás hecho eco de la convocatoria de paro del sector del transporte. Realmente un cese de actividad, no una huelga, pues la hacen los empresarios para reivindicar lo suyo. Estos no pagan a los choferes lo que hay que pagarles y encima se permiten pedir subvenciones de peajes, de gasoil, rebajas bajas en seguros sociales y demás cosas para aumentar ganancias y seguir queriendo devaluar salarios como pretenden en Murcia, donde, por cierto, se han roto negociaciones del convenio. Un saludo desde algún kilómetro de la A7 entre Murcia y Alicante, donde me encontraré pues cuando hagas la ronda de ponedores.
Álvaro Domingo Reino te dice: buenas noches, Pulpo, soy Álvaro de Badajoz, conductor de mercancías peligrosas y un forofo ponedor. No me pierdo ni un programa. Quisiera daros las gracias por el que creo es el mejor programa de radio nocturna de España. Gracias a vosotros me acompañáis en las duras madrugadas diarias. Gracias de corazón. Y si se puede, dedicarme una mención en cuanto podáis en la radio. Me daría fuerza para seguir poniendo las calles. Soy
pues,
ponedor.
Pues ahí está la mención hecha. Claro que sí. O Lucía Elich, que es de Madrid, que hoy es el 11 del 11 y que es la hermana número 11 en su familia, que nos está escuchando y que además es de su cumpleaños. Con lo cual te mandamos un beso muy fuerte, Lucía. ¿Algún mensaje más? Sí, le tenemos aquí, el de Luison Mora. Dice: buenos días, Pulpo, soy camionero. Esta semana toca asfaltar las calles de Madrid entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Y ahora ya, en un ratito, me voy para casa. Pues muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Son las 5:44, las 4:44 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a punto de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y ahora, siendo jueves, lo que nos corresponde es echarnos unas risas con ellos, con el Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores de calles? Eso sí, que nuestras calles estén siempre limpias y verdes. Es nuestro mundo ecológico. Todos recordamos la reciente cumbre climática. Para nosotros, el embajador de la ecología en el Grupo Risa es aquel que se quejaba porque había ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Hola, Roberto Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ponedor.
Bueno, buenos días. Además, muy ponedor porque no hay nada más satisfaciente para un hombre que ama tanto el clima y la naturaleza que un comunicador que sea un pulpo haga un programa de radio.
Eso es muy bonito, exactamente. Bueno, ¿qué canción nos vas a presentar hoy?
Pues voy a cantar una canción de las mías, una canción clásico que se llama Tú Quiero Que Nea Un Melón de Amigos,
melón de
que
amigos.
En español es Tú Quiero Tener Un Melón de Amigos, y que habla un poco de lo que fue la cumbre del clima.
Qué bonito. Yo quiero tener un melón de amigos.
Qué no tonto sé, soy, qué verdad.
Bueno, queridos ponedores, esta canción va para todos vosotros.
Esta semana han llegado a Glasgow los presidentes, los altos mandos. Quieren salvar a nuestro planeta, pero ha faltado mi amiga Greta. Pero alguien se ha quedado dormido y en plena cumbre empezó a roncar.
Ay.
Presidente de Estados Unidos, no está presente, despierte ya. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre climática. Cumbre del clima me está gustando, cumbre del clima me está impactando. Las nucleares viven del cuento, quiero energía gracias al viento. Mientras que alguno sigue dormido, será porque ya tiene una edad. Y es que el manda más de Estados Unidos vino a la cumbre para roncar. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre climática. Odio el carbón que es tan puñetero, prefiero a Lázaro Carbonero, aquella eléctrica que me ataca y la ventosidad de la vaca. Mientras Joe Biden sigue dormido, hay que echarle agua para despertar. Yo quiero viajar a Estados Unidos en una barca para pescar. Yo quiero apagar lo que está encendido y que el mundo se aplaca solar. Venga conmigo directo a Glasgow, porque al planeta lo están matando. pobre caballa que sufre el daño de la sartén de Juanma Castaño. Seguro que Biden no lo ha visto porque está sobado ahí en su diván. Presidente de Estados Unidos, no está presente, despierte ya. Biden de repente cayó rendido y que el mundo sea placa solar. Yo quiero bajar a Estados Unidos en una barca para pescar. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre placa solar. Yo quiero apagar lo que está encendido, a Biden no puedo desenchufar. Biden de repente, Estados Unidos no está presente internacional. El que en plena cumbre climático cayó rendido para roncar. Es el manda más de Estados Unidos y así más fuerte poder cantar.
Esta es la radio que quieres, la radio fresca y natural, sin conservantes ni colorantes. Gracias, Roberto. Porque voy a barrer para casa un momento antes de terminar, ¿eh? Hoy es el 11 del 11 de la 11, así sí, que señor. Jesús Vidal, ¿qué hacemos, querido amigo?
Muy buenos días a todos. Bueno, pues solo tengo tres palabras. Ponedores a comprar el cupón. Bueno, no sé si son tres o más de tres. Pero hay que poner las calles y luego toca lo que toca, porque toca. Campeones.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, ponedores, venga, nos vemos luego con Herrera en el espejito, 11:30, no faltéis. Adiós.
Es verdad. Adiós. Que los jueves son de mi grupo Risa. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 en punto comienza Herrera en Cope y tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, hoy vamos a recordar grandes canciones que me vuelven loco y con esta voz de Lisa Stansfield vamos a disfrutar un montón. Hoy era número uno en 1989. Me acuerdo que estaba en la cocina de mi casa escuchándola a la radio y digo, ¿y esta voz cómo es así de bonita?
Lo que pasa es que Lisa Stansfield fue vista y no vista.
Sí, ¿verdad? es verdad. En 2007 hizo un tema así potente, hizo bastante ruido, pero es verdad, sacó tres singles en el 89, en 90 y desapareció. Uh-huh. Y es una pena porque luego hizo buenas versiones también de buenas canciones y siguió haciendo cosillas, pero a nivel local, en su Inglaterra y poco más.
Sí, sí, a nivel local, sí, poco más. Hizo una buena versión con Barry White, ¿te acuerdas?
Sí, hombre,
esta misma canción.
Sí.
Me pareció soberbia.
Claro, claro, claro.
Y era muy mona.
Sí, es verdad.
Yo la recuerdo en un programa de televisión, sí.
Ah,
la tuve, sí.
¿Allí contigo?
Sí, sí. Tengo una foto con ella.
Pero cerca como Barry White de ella.
Sí.
Sí. Dilo.
Sí, 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 además. Sí, sí, porque, bueno, pues sí, bien.
Claro, escucha, tenía.
Era un poquito lánguida. Pero.
Tenía la nariz un poquito así como la porra, como para arriba, ¿no? La porrita,
hombre,
sí.
Ya está. Tenía la nariz, sí, concentrada en la punta.
Concentrada en la punta, correcto. Es verdad. Yo me acuerdo que en el vídeo que hay en el que graba esta canción con Barry White, ella tiene que pegarse mucho al micrófono. Barry White tiene que dejar como siete palmos para que no le recoja toda la voz.
Por el bozarrón del uno y la otra.
El bozarrón.
Pero tenía mucho gusto cantando,
sí,
esta niña.
Sí, sí, una tía muy elegante, con el pelo muy cortito en aquella época.
Sí, muy cortito, un recito aquí a los Estrellita Castro. Sí.
Es que las comparaciones que hace Herrera.
Sí, bueno, es que el recito de Estrellita Castro era muy célebre, ¿no?
Uh-huh.
El recito sale siempre de una actriz norteamericana que era Betty Boo.
Sí.
Sí, que mi madre me decía siempre que salía yo así con algún rizo por la frente y se parece la Betty Boo, quítate eso.
Bueno.
Y lo de la Betty Boo, ¿y quién sería esa tía? Luego al final ya, claro, buscando, ¿eh?
Claro, pero en aquella época no lo podía buscar en Google.
No había Google, claro, efectivamente.
Claro. Herrera, te voy a poner una canción, yo no creo que te la vayas a saber, pero es una canción importante. Hoy estamos de cumpleaños porque son 79 años los que cumple Juan Pardo.
Uh-huh.
Esta canción de Juan con Junior me parece espectacular. A ver si te gusta.
Ah, La caza y nada. Ese fue, claro, es que fue un single extraordinario.
Sí, señor.
Yo sé que le vas a... Sí, pero claro,
¿te la sabes de verdad?
Sí, más o menos.
A ver, a ver.
Yo sé que pasa,
Qué temazo, ¿eh?
Es muy bueno. Y la cara B también era muy buena, ¿eh?
¿Te acuerdas de la cara B?
Hacerme de rogar. Sí. Yo te quiero eso. Pam, pam, pam.
La influencia de los padres, Herrera. Yo esta canción me la sé porque cuando íbamos a Estepona en el R18, mis padres la ponían.
Sí, sí, bueno, es que esto aparecía en todas partes. Pero ya te digo, tan buena como la cara A, sí, que es la cara B, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la B se llamaba Nada.
Nada. Jolín.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿tú conoces esta canción que se llama Mi Guitarra?
Sí, hombre. Pero mira, esta es maravillosa. Juan tiene grandes cosas, sí, y ha hecho grandes cosas. Es y verdad. Es un gran creador y es un verdad. Gran compositor. Pero yo te aconsejo un disco en inglés. Uh-huh. De Juan Pardo, uh-huh, muy a lo Cat Stevens, para uh-huh entenderos, era la época, ¿eh? Uh-huh. Y él canta una canción llamada Natural. Uh-huh. Ay, por favor, si la tienes ahí.
No la tengo aquí, Herrera.
¿Pero cómo es posible?
Pues porque es Juan en arma.
Pero hombre, por favor. Natural. Pero vamos a ver, para mañana es obligatorio.
Vale, Natural.
Es una bellísima pieza, es una delicadísima pieza de, vale, de un tipo que además es excepcional, como es Juan Pardo.
Sí, además es un tío muy de radio, por cierto, ¿eh?
Sí, señor.
Muy de radio. Herrera, las calles te las dejo puestas. España necesita escucharte, así que date prisa, no te retrase mucho.
¿Por dónde voy hoy? ¿Por dónde empiezo?
Acuérdate de los camioneros, que les oye, tenemos ahí muy abandonados.
Ni una palabra más.
Vale,
una palabra.
Dale caña a ellos. Y cariño, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.